Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 15 y 25 de un miércoles 8 de octubre y estamos con vosotros aquí en ¿Quién vive? Hoy es un día muy especial porque viene gente, bueno, muy relevante, que lo va a ser, ya lo está haciendo, pero que lo va a ser sin duda. Y es el día de inicio, con lo cual hay muchos inicios que van a figurar hoy en nuestro cartel. También está Begoña. Hola, Begoña.
Hola, buenas tardes.
Y vamos a hacer la pregunta tipo de nuestro programa antes de empezar a hablar con profundidad. ¿Quién vive?
Me está mirando a mí, ¿no?
Sí.
¿Quién vive? Es que antes me lo has preguntado él. Empezamos con preguntando quién vive. Y me preguntas quién vive, o sea, quién soy. O sea, o quién es cada uno. Una pregunta, la pregunta fundamental de la existencia humana, que a lo mejor en 20 segundos resolverla, si la resuelvo, pues a lo mejor me da un príncipe de Asturias, ¿vale? Princesa de Asturias. No sé quién vive. Soy Eduardo Ruiz y soy payaso. ¿Bien? ¿Bien?
Bien, bien, payaso, bien.
¿No?
¿Quién vive? Pues quien, para mí quien vive es quien es recordado, ¿no? Es decir, como quien vive un poco en los pensamientos de las otras personas. Y por eso recordamos también a un montón de, en mi caso, ¿no?, un montón de artistas que se mantienen vivos gracias a sus obras.
Para mí, ante esa pregunta, lo que se me ha venido a la cabeza es en este inicio de curso en el Colegio San Gabriel, que es la primera vez además que soy profesora, quien vive en mí es la niña que encontró su vocación hace mucho tiempo y que ahora la está realizando. Entonces, ahora mismo lo veo viviendo, lo veo existiendo. Eso es lo que quien vive para mí.
Y bueno, para mí quien vive también es una pregunta un poco ambigua, pero bueno, yo diría en la línea que lo que ha dicho Patricia, que para mí vive toda la gente que pues ha pasado por nuestra vida, toda la gente que recordamos, que queremos, y yo creo que al final pues eso, todos buenos momentos, todos los momentos que hemos vivido con esa gente, pues para mí es quien vive, o sea, los recuerdos que tenemos.
Bueno, yo diría ahora que Begoña, que es un poco la responsable de que estéis aquí, ¿no?, porque ella es la que ha contactado con vosotros, ¿no?, y os ha incluido en este proyecto gabrielista, pues que nos contaras qué te llamó la atención de estos personajes para traerlos aquí al cole.
Pues mira, es que es una de las tareas que hago, y además encantada, porque se trata de detectar el talento. Entonces, yo son personas, a Patricia desde el momento en el que la vi por aquí en las prácticas de profesorado, pues dije, esta es para nosotros. Y nada, pues se ha dado la circunstancia, es verdad que inician tanto ella como Eduardo el proyecto de artes escénicas, ¿no?, que venía desarrollando la otra persona, y en este momento pues se han hecho cargo los dos. No sé, son como las carambolas de la vida, ¿no?, porque yo no sabía de ti, te encontré ahí en el aula y resulta que también me dijiste que tenías un compañero que, bueno, pues que tenía un perfil que podía ser interesante para el colegio. Bueno, lo dejas ahí porque tampoco sabes nunca qué puede pasar.
Está en duda todavía.
Están en periodo de prueba. Todos están en periodo de prueba, la verdad, pero nada, van muy bien. Y entonces me habló de Eduardo también, y Eduardo sobre todo me llamaba la atención por su faceta de matemático. Como es ingeniero, yo dije, esto me viene a mí para las matemáticas, que siempre estamos en conflicto. Digo, pues nada, pues tengo aquí al matemático, perfecto. Cuando se han ido desarrollando las circunstancias, resulta que, bueno, ahora excepcionalmente está dando matemáticas, pero sobre todo es el profesor de literatura dramática, porque también es actor, payaso, como acaba de decir, que me encanta además esa definición, me encanta muchísimo. Así es que Patricia y Eduardo. Y luego, bueno, también es verdad que este año hemos tenido, o sea, yo cuando nos fuimos en julio, os prometo que yo me fui con los deberes hechos completamente. O sea, mi plantilla estaba perfecta, estaba todo el mundo. Pero las cosas que pasan, hemos tenido la desgracia de la muerte de Roberto y luego hemos tenido bajas. Y entonces hemos tenido que ir resolviendo las cosas. Es verdad que Alejandro era otra apuesta segura, de exalumno del colegio. Y bueno, también el año pasado estuve haciendo aquí las prácticas, hice un trabajo fantástico, los chavales le adoran, nosotros también, es de la casa, Patricia también es de la casa. Y eso para nosotros ya tiene, dice
hay
mucho.
Hay algún detalle que otro, ahora comentaré de Sauquillo, pero bueno.
Bueno, a ver, aquí vamos a sacar los trapos sucios. Yo no sé nada malo de Sauquillo, por favor. Bueno, él está haciendo también, sustituyendo de alguna manera la plaza de Roberto. Y luego está Neyat, que pues la verdad es que también fue un poco un flechazo, porque yo buscaba una sustitución para una profesora, fue el primer currículum que me llegó y dije, esta chica es. Luego miré otros, pero ya no, era ella. Y entonces, en una conversación también que estaba Alfredo presente, me dijo, esta chica vale. Y dije, pues ya está, para nosotros. Así es que esta ha sido la peripecia. Podía contarlo mucho más despacio, pero yo creo que con esto nos hacemos una idea.
Bueno, y nos gustaría conocer un poco cómo os sentís en este primer mes que ha pasado ya, en el mes de septiembre y un poquito de octubre. ¿Cómo os sentís en el colegio? ¿Qué pensáis? ¿Cómo vivís? ¿Cuál ha sido lo que habéis visto o descubierto? Es verdad que aquí hay dos antiguos alumnos que se han pasado al lado oscuro, ¿no? Estáis en el lado oscuro ya de los profes, pero bueno, esa visión también.
Bueno, me mojo y empiezo. Cuando era pequeña tenía la sensación de que aquí estaba como en casa, era como mi familia. De hecho, yo era de las que me apuntaba a todas las actividades. Siempre, es decir, el discurso de la paz, todo siempre como era voluntaria y ahí estaba. Y entonces, es verdad que nunca me he terminado, de hecho he estado en la radio, nunca he terminado de salir de aquí, he estado siguiendo a Aranda y en contacto con el centro. Y para mí estar aquí es curioso porque es como no haberme ido, es decir, me sigo sintiendo en casa. Y el otro día, además, hablando con las familias, el día de la reunión de padres, les pude decir, es que es un colegio muy familiar, era muy familiar y sigue siendo muy familiar, y te sientes en familia y les quieres hacer transmitir también eso a los estudiantes, ¿no? Como que es una gran familia, porque yo me siento con los otros compañeros, siento que estoy en casa y que eso es una motivación también para venir cada día y para el proyecto educativo que va más allá de la propia asignatura. Es decir, que es preparar la asignatura, pero también involucrarte de una manera que para mí es bastante especial. Me daba bastante miedo, pero porque quieres hacerlo lo mejor posible, obviamente. Pero partiendo para mí de esa idea de estar en un sitio que es casa, como que es como cuidar tu casa y cuidar un poco como tu familia. Entonces, bueno, eso es un poco lo que me ha... Pero es curioso porque parece que no ha pasado el tiempo y que sigo aquí como desde niña.
Bueno, yo igual, tipo, estudié aquí desde los 3 a los 18 años y bueno... O sea, que siempre me he sentido como en casa con mis profesores, con mis compañeros. Y entonces, nada, a mí siempre me ha encantado dar clase y siempre lo he vivido con mucha ilusión. Entonces, el año pasado igual, cuando me salieron, quería hacer las prácticas del máster de profesorado. Y obviamente dije, yo las quiero hacer aquí, yo quiero volver a mi colegio donde he estado tan a gusto. Y el año pasado igual me sentí súper bien, me lo pasé genial. Y este año pues he tenido la oportunidad de, pues eso, estar un tiempo aquí de profe. Y la verdad igual, o sea... Lo que yo veía como niño, que veía pues eso, la alegría de mis profesores, cómo todo el mundo se llevaba con todo el mundo, yo me sentía como en casa y ahora lo estoy comprobando, digamos, desde el otro lado, que es de ser profesor, pues igual, o sea, yo estoy súper feliz y la verdad es que creo que el colegio pues está genial y que, pues eso, se va habiendo cambios, pero siempre es como para mejor y para, pues eso, ser una gran familia y estar siempre juntos. Así que nada, súper bien y súper contento.
Yo veo, así por poner una pega...
Lo del observatorio.
No, es muy grande el colegio, físicamente.
Te pierdes.
Ya no tanto, pero a lo mejor termino clase del teatro y tengo a lo mejor clase en bachillerato en la segunda la octava planta. Y claro, ir para allá a mitad de camino, me tengo una barrita energética porque necesito... y luego llego hasta arriba, claro, y tardo un rato, es así pero por el resto bien, los compañeros, siempre que he tenido alguna duda, cuestión, sin pudor ninguno he preguntado a cualquiera compañero o jefe de estudio o vosotros, o sea, como sin vergüenza ninguna
De manera veraz, siempre. ¿Cómo el qué? Que lo hemos respondido de manera veraz.
Verdad, sí, es, totalmente.
Sobre todo Chema,
Sobre todo Chema es una persona muy de fiar, muy de fiar. Y sí, es curioso, bueno, mi experiencia es la de dar asignatura como matemática, que, ostras, pues está... Me está gustando, de nuevo, retomar la matemática. Y bien, y mucha gente, otra vez, muy grande, muchas personas. A veces estoy en el baño de abajo, desde el hall, y se escucha a lo mejor, antes, después del recreo, todo, mucha gente bajando, mucha gente subiendo, o el día este de... La acción de gracia en el patio. Sí,
mucha gente bailando,
mucha gente. Y digo, madre mía, que es verdad que dentro de esa mucha gente, gente que es muy pequeñita, pero sigue siendo gente. Claro. Y es flipante. Dijo, como 1.000 personas. Sí. Hay pueblos que darían buena parte de su PIB para tener esa gente. Sí, sí. Mucha. Eso funciona realmente como un pequeño pueblo, ¿no? Al fin y al cabo, sí. Alucinante.
Yo la verdad es que también me parece enorme, o sea, me parece muy grande, pero, o sea, de mi experiencia personal, para mí esta experiencia y este inicio de curso, sobre todo, es providencial, porque no sé si sabéis, pero llevo todo el verano echando currículums en todos lados. Me fui de vacaciones con mi familia y estábamos en el País Vasco y yo iba entrando en los colegios, los que estuvieran abiertos, oye, tal, los de guatas. Y ya dije, mira, señor, lo dejo en tus manos, por favor, déjame un rato en paz, tranquila, y que sea lo que tú quieras. Y no sé, o sea, la semana me escribió Begoña y digo, uff, qué guay, tal, no sé qué. Entonces, cuando me dijiste, vente mañana, si puedes, y digo, sí, 100%. Estuve mirando la página web de los Gabrielistas para ver qué es, a dónde iba, porque además nunca había escuchado los Gabrielistas, jamás la había escuchado. Entonces estuve mirando la página y dije, jolín, cuántas cosas tiene este cole, ¿no? Una radio, uff, qué fuerte. Ah, que tiene muchísimas actividades esta escuela, tiene escénica, o sea, yo estaba flipando ya solo con la página web. Y ya tenía como muy buenas impresiones. Y cuando ya metí los pies en el colegio, vi toda la barajunta de gente, las escaleras para arriba, para abajo, los profesores. El primer día de claustro que había más profesores que gente en Ciudad Real. yo estaba como, madre mía. Pero aún así, dentro de toda la gente, todo el barullo, todo el ruido, es que hay una calma de saberte en casa, como ha dicho Patricia, de saber que tú vas a andar por los pasillos y vas a ver caras, vas a ver gente con nombres y que la gente te va a ver a ti con cara y nombre. Entonces, eso yo creo que es algo que a los estudiantes lo perciben de alguna manera, a pesar de ciertas clases que a lo mejor se levanta, se sienta, no sé qué, y habla, pero... creo que esa parte de la educación y sobre todo en la sociedad en la que vivimos tan deshumanizada, que haya un espacio como este colegio, me parece, pues eso, que me levanto a las 6 de la mañana para venir aquí al cole, porque Madrid es enorme, Dios mío de mi vida, que yo vengo de un pueblo, pero vengo con alegría, es que es eso, o sea, vengo con alegría y con mucha energía. Luego salgo y me duermo una siesta de 7 horas, pero eso es básicamente mi experiencia.
Bueno, pues muchas gracias. Yo os voy a preguntar una pregunta que a lo mejor no es muy ortodoxa, pero ¿podéis contar cuál es la broma que os han gastado en este colegio?
La en singular.
La en singular. Tienes que elegir. La broma en tienes singular. Que elegir
elige,
una.
Elige.
Yo
elige.
No sé si sigo dentro de la broma o no. La verdad es que no me ha quedado claro.
Pues a mí la broma, que no me la esperaba, yo llegué y me mandaron Álvaro, el TIC, me mandó un correo de bienvenida. Y había una presentación y abajo del todo, la última diapositiva, ponía: tienes que bajar a administración a coger tu sudadera. Y era una sudadera que decía con tu nombre y el curso en el que empezabas. Entonces yo lo vi ahí y dije, bueno, a lo mejor esto está desactualizado, tal. Y fui a preguntar a Chema y le dije, oye, Chema, digo, esta última diapositiva que me han dicho, tal, es verdad, ¿no? Y me dijo, sí, claro, pero baja, tienes que bajar a administración ya y pedirla, di tu nombre, el curso. Y entonces, bueno, yo, pues eso, bajé con toda mi buena fe y...
¿Y qué te dijeron, Alejandro?
Pues me dijeron, bueno, dice, la sudadera está, dice, dile a Chema que eso, que venga a recoger la suya también. Y yo la verdad es que me quedé un poco así. Y me dijeron, bueno, otro pardillo, ¿no?, que cae. Pero bueno, muy bien, la verdad.
Pero es verdad que eso ha sido un movimiento anticipatorio, porque ahora que hay sudadera de verdad,
ahora sí,
hay
sí.
alguien aquí en este estudio que no la tiene.
Está grabado, como sea broma, está grabado.
Ay, es verdad, es verdad. Yo la he tocado, me la he puesto y he dicho mi talla. O sea que...
Sí, ¿qué talla tienes?
La... ¿Tú cuál eras?
La 8.
Yo la 7. Es que me acuerdo por...
Yo la 7 también.
Ah, pues mira.
Sí. Es verdad, Neyar.
Tú tienes y yo la
5. Sí, sí, existe, sí, existe. Es de otro diseño, es verdad que la chaqueta gabrielista de ficción mola mucho más que la de...
La real.
La de ficción es así, rollo, rollo esto de béisbol americano, así de esto... Y, pero la de ficción, bueno, no, también me gusta la de verdad.
Yo quiero aprovechar para haceros una pregunta, porque a mí me contó una profesora, Yolanda, que antes se hacía otra novatada a los nuevos, que era como que le decíais que iban a vestirse de monaguillos o de noviz, como, y que tenía, y sí, no lo contó.
No me acuerdo, ¿no? Hombre, es que puede haber sido una.
Seguramente
de
sí, sería una de... Es que hay muchas.
¿Recuerdas otra?
Lo que
sí que es verdad es que hay una novatada que, bueno, claro, ya lo he dicho, pero no es una novatada. Tenéis que actuar en la comida de Navidad.
Eso sí.
Eso no es seguro. Hay que hacer una actuación.
A nosotros nos pagan, ¿sabes?
Bajo
factura, sin IVA, podemos hacerlo sin IVA.
Eso ya, y luego ya os diremos más un poco la clave, porque cada año hay una motivación diferente. Cogemos textos un poco... ortodoxos para hacerlo, entonces ya os diremos un villancico que anime un poco esa...
¿Puedo hacer yo el villancico?
Lo puedes hacer, pero hay una base sobre la que tienes que hacerlo, ¿sabes? No, no, es libre, pero no es tan libre.
No dejéis a Eduardo cantar, por favor.
Sí, bueno, hay una enorme variedad de cosas que irán pasando. Lo que pasa es que tampoco vamos a desvelar todas porque cada o sea, el inicio tiene sudadera, luego vienen otros tiempos, otras
o
cosas.
O luego lo que pasa es que... me pasó desayunando un día, cuenta Chema, no sé qué estaba también... Que la infanta Elena estudió en Scuni.
Eso es verdad.
Claro, pero yo digo, sí, es Scuni. No, estuve en Scuni, estaba aquí la infanta Elena, y yo, claro que sí, por supuesto, claro que sí.
No te puedes fiar.
Y lo pone infanta Elena Scuni, y resulta que sí, que estudió yo, claro, bueno, entonces me enseña...
Un día nos encontramos con ella desayunando y se lo conté, pues, bueno, yo es que no todo es mentira, y no me creíste, menos mal que está internet, ya te lo puse y claro. Ya empezaste a pensar.
O el logaritmo monfortiano.
Eso sí, visto, eso también es
Monforte, no, como Monfort, no, Monfort.
Eso es un logaritmo. O sea, que yo lo sabe, está el logaritmo decimal, el neperiano y el monfortiano, con base M.
Sí. Con base M, que es un número, claro, y que lo usaron también los franceses para la Segunda Guerra Mundial, le vino muy bien el logaritmo de Normandía,
pero no digas todo porque eso es un poco secreto.
Yo sé que hemos venido a que nos entrevistéis, pero a mí me gustaría haceros una pregunta. ¿Os acordáis?
Ya no tiene fin, ¿eh?
¿Os acordáis de vuestro primer día como profes en este centro?
¿Hace tanto tiempo?
Sí, además hace 33 años.
Empezaste a la... Es verdad que no, me suena año. Que empezaste...
Yo empecé 15 días más tarde que Chema, sí. Creo, más o menos.
O sea, empezamos a tres profes, una de inglés, uno de lengua y yo. Empezamos en septiembre, entonces yo me acuerdo que iba al baño y veía al de lengua lavándose las manos, quitándose el sudor. Digo, ¿qué te pasa, tío? Dice, joder, es que nos quedan 10 días para empezar. Digo, ¿cómo? Dice, ¿tú no estás nervioso? Digo, hombre, un poquillo, pero bueno, no sé... Solo día estaba el hombre descompuesto. Entonces, claro, ya el primer día que entré en clase, encima, ese primer año tuvimos una clase tela, que era la clase del Norberto, de la clase de los Diegos, era una clase...
Los Diegos.
Sí, los Diegos, sí. Y eran como 40 y tantos.
Después de 33 años ya sigue el nombre, porque eran terribles. O sea, muy buena gente, pero muy movidos. Entonces este chico le hacía la vida imposible. Profe, ¿podemos abrir la ventana? ¿Abrirla? Tengo frío, ¿la puedo cerrar? Ciérrala. ¿La abrimos o la cerramos? Se levantaban ahí y hacían cosas. Entonces el hombre estaba que no aguantaba. Antes un día ya lo dejó. Dijo, yo ya no puedo más. Entonces se inventó una excusa y se fue. Y entonces vino Begoña.
Entonces llegué. Bueno, su historia para llegar al colegio también es curiosa, ¿eh? Que no la cuenta, pero... Sí, yo también me acuerdo. Yo me acuerdo del día de la entrevista que me impactó muchísimo porque yo había echado... Exactamente cuando no eran por correo, sino físicamente, 555 currículum a los colegios de Madrid.
Ostras, ¿hay tantos colegios?
Pues había esos colegios. Mandé a todas partes. Me llamaron para muy pocas entrevistas. Y una de ellas fue en el colegio. Y entonces yo entré en ese colegio tan grande, Que yo decía, pero ¿cómo me van a contratar a mí aquí los frailes a dar latín, además? Porque yo venía para una plaza de lengua latín. Y la verdad es que es verdad que casi cuando conocí a Alfredo, que me entrevistó, y a Lola, que era la jefa de estudios, pues empecé ya a sentir, o sea, este es mi sitio.
Entraste sí. ya con las clases empezadas.
Empezadas, llevaban 15 días y yo me incorporé. Y me acuerdo perfectamente entrar en la sala de profes, que era lo que ahora se llama la sala de departamentos. Eso era la sala de profesores, que es súper pequeñita. Poquito, sí. Y estaban allí, me acuerdo de Chema, me acuerdo de Juan Carlos, me acuerdo de los profes que pues eran muy jóvenes. Hace 33 años, muy jóvenes. Mm. Y muy bien, la verdad. O sea, encontré mi sitio, ¿eh? La verdad es que esa fue la sensación.
O sea, yo tengo que decir que fue providencia, porque a mí me citaron para venir aquí a una entrevista y no vine, pues dije, esto está muy lejos de mi casa. Me citó el hermano Malvino y ya, no sé, a día de la mañana a las 11, yo vivo en Hortaleza, digo, sí, hombre, está ahí, voy a coger el metro, es hora y media, de paso, no fui. Entonces me llamó por la tarde y me dice, oye, que no has venido, tal, no sé qué. Digo, bueno, sí, es que... Y entonces
¿No avisaste? ¿No te presentaste? Ni un WhatsApp mandaste.
No existía el WhatsApp. Entonces dije, joder, me hizo sentir tan mal, me parece fatal, me has tenido aquí toda la mañana esperando, no sé qué, tal, no sé qué. Bueno, pues no sé, pues ven mañana. Digo, bueno, vale, pues voy mañana. Entonces, claro, yo vine porque me hizo sentir mal. Entonces yo vine en el metro diciendo, sí, hombre, hasta aquí venía a coger el metro, 34, entonces no tenía coche, hora y media. Entonces yo en la puerta entré para decir, bueno, encantado de conocerte, pero... Y no sé qué pasó cuando entré en el cole, no sé qué sentí, no sé qué me dijo y lo que vi, que me decidí quedar. Dice, vale, pues, dice, o sea, me terminé la entrevista, dice, sí, cuento contigo. Y pues ya, vine en septiembre y habían cambiado el director y me dijo, Alfredo, ¿tú quién eres? Y digo, ¿cómo? Y digo, pero si yo he hecho una entrevista con... Ya, pero no lo ha hecho conmigo. Pero luego Alfredo, pues bien, Alfredo...
Entraste el año del cambio de director.
Sí.
Trabajo yo ya entré Alfredo, sí. Cuando Alfredo me entrevistó, vamos. Qué muy majo, es que me lo ha entrevistado, majísimo. Claro.
Bueno, nos toca preguntar. Yo, una cosa que sí que me gustaría saber lo que pensáis, porque estamos hablando de cuando Begoña y yo entramos en el colegio, que había un cierto paradigma social donde, bueno, era relativamente sencillo con sus cosas. Estaban los Diego, los Norbertos, pero en el fondo nuestra profesión era bastante respetada, las familias también lo tenían mucha consideración. Entrar al aula no era dificultoso, luego podías hacerlo mejor o peor, pero te manejabas, ¿no? Los chicos sabían que eres el profe, incluso al principio incluso estaban sentados cuando entrabas. O sea, yo que vengo de la pública me hace un poco raro, pero yo veía aquí y digo, madre mía, esto es un orden absoluto. Y las cosas han ido cambiando hasta el momento en el que estamos, ¿no? Entonces, yo me gustaría saber cómo valoráis ahora, cómo están las cosas, cuál es vuestra expectativa, cuál es vuestra confianza, cuál es vuestra esperanza. O sea, yo sinceramente creo, y esto lo digo muchas veces públicamente, aunque me miren raro, que en 33 años para mí es el mejor momento con diferencia de la historia educativa en la que yo he estado. Porque ahora es cuando eres más relevante. Cuando lo que haces en clase es más importante, cuando condiciona más a los chicos para bien, cuando te necesitan más que nunca. Luego, a pesar de todo lo que hay alrededor tan duro, nuestra labor ahora es fundamental. Y para mí, mucho más apasionante de lo que ha sido nunca, ¿no? De verdad que lo pienso, no lo digo porque tenga que decir, lo siento así. ¿Cómo lo veis vosotros?
Menudo melón acaba de abrir.
Bueno, en mi caso hay una cosa, lo que más me preocupa creo que es el tema de la salud mental. Porque en un mes como que ya he podido estar cerca de algunos casos que es como que me hacen pensar por qué hay, ¿no? Me hace comparar un poco como con la situación cuando yo era pequeña, que obviamente había algún caso, pero era de una manera muy puntual. Y sí que me preocupa, y a la vez, por mi manera a lo mejor de ser o de empatizar, pues es algo con lo que... como que es lo que incluso de no llevármelo mucho, es decir, como poder trabajar, pero también tomar distancia para poder trabajar, ¿no? Como, para mí es como un reto el poder ayudar y saber cómo poder ayudar, ¿no? Aprender, porque creo que ahora mismo el problema en la adolescencia, y lo había visto y lo había oído, pero ahora lo tengo muy alrededor, que es el tema de la salud mental. Y sí que es verdad que, por ejemplo, el otro día tuvimos que dar yo comparto tutoría en el mismo aula con otra profesora, y tuvimos que dar una charla porque estaban faltando al respeto a otros compañeros profesores. Entonces, sí que me di cuenta que el primer día, que a lo mejor fui más con un enfado, dije, no, así no puedo ir. Entonces, tuvimos una conversación desde el diálogo absoluto, y además de intentar entender y decir, sí, yo os entiendo, pero vamos a bueno, os lo voy a ir explicando desde otro punto, desde la del diálogo y la conversación. Y te das cuenta de que reflexionan. Y dices, pues es el objetivo. Entonces yo me fui a casa pensando, creo que el objetivo tiene que ser que reflexionen y ayudarles a reflexionar. Y posiblemente las clases, a lo mejor antes eran más de materia, pero que ahora tenemos como docentes que ayudarles a reflexionar. Y que reflexionar va a ayudar a su a ser mejores adultos, y yo creo que también a poderse enfrentar un poco mejor a todos estos problemas que afectan tanto a la salud mental. Y esa es mi reflexión.
Yo veo así, como una, me ha llegado una reflexión a partir de lo que has dicho tú de la importancia del a día de hoy que tiene el profesor, sobre todo hoy por el mal contra el que, uno de los males contra los que luchamos, que son la influencia de las redes sociales y de ese mundo que se abre, ¿no?, en los móviles, que antes no existía. Antes no existían los influencers, no existían los Instagram, entonces esas referencias no existían y no había que luchar contra ellas. Entonces ahora la labor del docente es luchar contra la estupidez que se manifiesta, que se ve, que a la que tienen acceso a través de las redes sociales. Y también sí que me preocupa, porque yo comparo, a lo mejor viendo el nivel educativo de hace 40, que no lo he vivido yo, lo sé por mi madre, ¿no?, o mi padre, lo que daban en no sé, antes era bachillerato, primero de eso era primer bachillerato antes, ¿no?, algo así, ¿no?
De BUP
era tercero de eso. Cómo ha bajado considerablemente el nivel educativo, y eso me preocupa bastante, porque eso no es cosa que te digamos a nivel nacional, el sistema educativo lo que hace es lanzar a la sociedad personas, ¿no?, con un cierto nivel, y ese nivel va bajando, incluso están lanzando personas tituladas que no deberían titular. Entonces ya no hay fracaso escolar, no han quitado el fracaso escolar porque todo el mundo ha aprobado. Y eso sí me preocupa bastante, porque están lanzando mucha gente que igual necesitan más formación.
Pero mira, yo antes de que digas, yo en el tema del nivel tengo cierta duda. Porque yo como profe creo que tengo mucho más nivel hoy de lo que tenía cuando empecé.
Ah, no, como profe.
Y eso,
sí, hablo de los alumnos,
eso implica que lo que haces en el aula tiene mucha más calidad de lo que hacías. Y creo, honestamente, de verdad, que creo que el aprendizaje es mucho mayor de lo que antes era. Es la sensación que tengo. ¿Por qué? Porque el contexto de aprendizaje tú también has tenido como profe cada vez, y el no quedarte en hacer siempre lo mismo, sino en buscar hacer cosas nuevas, produce que tus clases, yo creo que puedan ser mejores, en el sentido que ya no explicas todo el rato como antes, porque eso no tiene sentido. Organizas el aula para que los chicos trabajen, que es el tiempo que tienes. Entonces, eso que has aprendido de tu tarea de estos años favorece, creo, que los chicos aprendan más. Es mi experiencia personal, no sé qué opina Begoña de eso.
Bueno, yo creo que el aprendizaje quizás ha cambiado el concepto, ¿no? A lo mejor se aprenden menos contenidos porque están más resueltos, porque están en cualquier parte y se puede acceder a ellos de manera fácil. Pero sí que se aprende, el aprendizaje es más significativo. Yo creo que tenemos personas más comprometidas con el medio ambiente, más solidarias, que quizás tienen más habilidades para comunicarse. O sea, como que hay una formación que no se mide de la manera, el contenido, el nivel de lo que sabes, de los contenidos que sabes, sino que el aprendizaje está mucho más diversificado, ¿no? Por ejemplo, lo que aprenden con vosotros en teatro, eso no lo hemos aprendido nosotros.
Bueno, claro.
Entonces, es un aprendizaje que para mí es esencial. O sea, la creatividad, el saber trabajar en equipo, el aprendizaje en instrumentos digitales, eso forman parte de un aprendizaje, pues que a lo mejor no es el nivel de matemáticas. No te quiero contar el nivel que tienen en Finlandia con toda la fama que tienen, ¿eh? Porque cuando hemos estado en Finlandia, ¿qué hacían en segundo de la ESO, en matemáticas?
Nada, nivel,
es que era un nivel bajísimo.
Bajísimo.
Ahora, a lo mejor no en competencia, ¿sabes? Es gente que luego desempeña muy bien, aunque no tenga mucha información, y es capaz de aprenderla por su cuenta, ¿no?
No, vale.
Me voy a disculpar porque yo me tengo que marchar, que tengo una reunión a las 4 y escucharé vuestra entrevista por la radio.
Yo primero quiero remitir al primer claustro general que tuvimos, que la verdad es que me emocionó un montón, porque hicisteis como un repaso del rol del profesor a través de todos los años, ¿no? Y hoy en día el rol del profesor es el acompañar, es que se me quedó grabado. Y para mí ahora mismo lo que veo es que muchas veces estamos muy encima de vaya generación, es que no se puede dar clase, es que tal, no sé qué. Y en parte lo entiendo, pero por otro lado creo y yo me siento como un guía turístico. Me explico. La información ya está. Es decir, todos tenemos un móvil. Encima ahora con la inteligencia artificial, los libros, las bibliotecas, ya está la información. Entonces, y ahora mismo siento que soy un guía turístico de los alumnos, decirles, fijaos, esto es lo que hay, vamos por aquí. Es como cuando yo vengo a Madrid, ando por las calles, no sé lo que hay, pero lo estoy viendo, estoy al alcance. Entonces, si tengo un guía turístico y me explica, pues es que la Gran Vía se hizo este año porque tal, y me va explicando las cosas, ya a mí me genera cierta curiosidad. Entonces, veo que sí, un poco, quizá, porque además me siento muy, muy identificada con mis alumnos, porque hace nada estaba también en bachillerato y también escuchaba a los profesores decir que madre mía, que vaya generación, que tal, que cual, pero desarrollábamos, no sé, yo ahora siento que tengo herramientas para navegar en toda la información, tengo herramientas para comunicarme con la gente, tengo herramientas para, no sé, moverme en este mundo que cambia tanto. Entonces, no sé, yo a lo mejor que doy lengua, no llego a los contenidos, tal, no sé qué, pero los alumnos cuando están escribiendo las argumentaciones y leo lo que están escribiendo y digo, jolín, es que es una generación que piensa, pero a lo mejor no se le escucha demasiado, o a lo mejor no tiene los escenarios para hacerlo, o a lo mejor, me explico, igual estoy como mezclando demasiadas cosas, pero es un poco lo que veo en las aulas, que un poco un guía turístico, realmente, o sea, que vean que, es que muchas veces me dicen, pero profe, ¿para qué sirve el sintaxis? O profe, ¿para qué sirve la lengua? Utilidad, porque que me lío.
Bueno, yo creo que igual de aquí, pues hace 30 años, obviamente los tiempos han cambiado y hemos evolucionado todos, y el sistema, pues la enseñanza no puede ser igual que era hace 30 años, pero yo creo que ahora, o sea, yo lo hablaba con Chema una vez, no sé si te acuerdas, en tu despacho, que hablábamos que ahora los niños, obviamente, pues podemos considerar que se distraen más, tienen el ChatGPT, muchas cosas, a lo mejor las van a hacer con eso, pero yo creo que también, como el colegio es un momento ahora en el que, con todos los niños que están acostumbrados a estar con tecnología, no socializar, que el colegio es un espacio también para que ellos aprovechen, para que se comuniquen con ellos mismos, o sea, se comuniquen con otras personas, estén con gente de su entorno. Entonces yo creo que también eso, antes a lo mejor no se hacía, porque los niños salían del colegio y, hombre, tú sabías que si les mandabas algo, lo iban a hacer, porque no tenían forma de hacerlo con ChatGPT, por ejemplo. Entonces ahora es como, vale, pues a lo mejor no le puedo mandar tanto para casa o 10 ejercicios de matemáticas, que es lo que yo doy, por ejemplo, y que los hagan, porque a lo mejor les da igual o lo van a hacer con cualquier IA. Simplemente es como aprovechar el tiempo del colegio para decir, a ver, estáis 30 personas de 14 años en el colegio, luego vais a llegar a vuestra casa y a lo mejor vais a estar con Instagram y TikTok y no vais a hablar con nadie. Entonces es como el momento del aula también aprovechar, socializar, compartir con otra gente. Eso creo que también, como que el profesor es una labor súper importante, y no solo, obviamente, pues si vas a hacer esa parte, pues a lo mejor no tienes que dar todos los contenidos, pero hacer que los alumnos, pues eso, guiarles un poco en cómo tenéis que comportaros, comunicaros con otra gente, yo creo que también es una parte a lo mejor que es un poco más nueva, pero que también es muy importante ahora en los colegios.
Eso me parece muy importante, porque antes el tiempo de la escuela no estaba tan valorado, porque realmente tú estudiabas en tu casa. O sea, te dan una lección el profe, pero luego realmente tú los exámenes y todo te lo ganabas en casa, me refiero. aunque había explicaciones que fueran más o menos buenas, pero había mucho tiempo de estudio en casa, ¿no? Y ahora con eso los profes a priori no podemos contar, porque tienen muchas distracciones y tienen elementos que a lo mejor les ayudan, ellos creen a estudiar, pero no les ven a estudiar, les ven a resolver cosas sin aprender realmente. Entonces, el tiempo de la escuela ahora es más clave que nunca. O sea, lo que pasa en el cole, lo que pasa en los pasillos, lo que pasa en la escalera, no solamente en espacios formales como el aula, sino en espacios informales. Todo lo que ahí pasa es muy importante. Entonces, claro, el profesor ahora tiene que ser una persona generosa, que también vincule su propia vida, de alguna manera, en sus clases, con sus alumnos, porque eso es necesario. O sea, antes podías ser un tío frío, dar tu materia muy bien y ya está, hasta el día siguiente, ¿no? Y a lo mejor eso antes funcionaba. Eso ahora no funciona. Yo creo que los alumnos necesitan cierto vínculo con la persona para que el aprendizaje suceda, ¿no? Dice Francisco Mora, sin emoción no hay aprendizaje, ¿no? Dice la neurociencia, y es que seguro que siempre ha sido así, pero ahora más todavía, ¿no? Yo voy a decir esto públicamente porque, como mañana va a pasar, para que quede grabado en la radio, mañana dan el premio Nobel de Literatura y lo va a ganar, todo el mundo sabe, Mircea Cărtărescu. Mircea Cărtărescu es un escritor extraordinario, rumano, actualmente es el mejor escritor del mundo y se merece el premio Nobel. Entonces yo me juego con un café con vosotros si queréis, que lo va a ganar Mircea Cărtărescu, pero con mis alumnos de segundo bachillerato me he jugado, llevo 3 años perdiendo, pero este año voy a ganar. Este año va a ganar Mircea Cărtărescu, mañana me lo vais a decir, está grabado. Y entonces me he jugado medio punto a que si yo tengo razón se lo descuento, y si tengo si pierdo se lo doy, medio punto. Entonces ha sido una apuesta que hemos hecho para que ellos sepan que en algún momento de su vida tienen que leer a Mircea Cărtărescu, porque también lo digo a vosotros, porque es muy bueno, ¿no? Pero bueno, eso es una anécdota, más allá de que si gana Mircea lo vais a recordar, que al final también las cosas que pasan en tu vida pueden tener importancia en la suya, porque tú también has pasado por ahí, ¿no? También has sido adolescente, también has estado dudoso, te han pasado cosas en la vida, ¿no? Y hay cosas que te han ayudado que quizá pueden ayudar, ¿no? No significa dar la charla de tío mayor ahí, está contando su vida, no. Significa que en momentos concretos puedas aportar cosas de, bueno, o simplemente escuchar, ¿eh? A veces no hace falta decir nada, ¿no? Como tú dices tú con la salud mental, muchas veces solamente es escuchar y que esa persona sienta que eres importante para ella y que la miras, la saludas, la miras a los ojos. Eso también educa, eso también abre la inteligencia, eso hace las cosas factibles en el aula, ¿no? Entonces yo creo que la misión de los profes también cada vez más es acompañar, escuchar, estar. Y por supuesto yo quiero que aprendan física, ¿eh? O sea, no renuncio de ninguna manera a que aprendan física y matemáticas. Claro que no renuncio. Yo voy al máximo en eso. Pero ambas cosas son necesarias.
Sí, de hecho creo que la experiencia es lo que realmente se queda. Es decir, si en el fondo nos paramos todos a pensar en lo que nos dejó, yo no, es decir, cosas que me llamaron mucho la atención a nivel académico, sí, pero no me acuerdo de todo y es imposible. Te acuerdas de aquello que te ha marcado y que te ha dejado, es decir, la propia experiencia. No sé, yo cuando recuerdo por aquí no recuerdo, es decir, recuerdo algún temario, pero es que recuerdo realmente experiencias. Entonces sí que intento pensar mucho en eso en clase. Aunque yo dé clase en bachillerato y en segundo tienen la EBAU en unos meses, creo que los conocimientos se adquieren desde la propia experiencia. Entonces me estoy esforzando también en que ellos vayan haciendo esquemas, por ejemplo, en casa para ese temario teórico y poder aplicarlos juntos en clase. Porque es donde se va a fijar lo que están aprendiendo. Entonces creo que la práctica, muchas veces le quitamos peso, pero es que sin la práctica creo que es imposible. Es que, porque yo tampoco quiero que ellos, que la mayoría se quieren dedicar a cosas escénicas. Yo no quiero que ellos aprueben un examen de la EBAU y ya está. Sino quiero sembrar un granito de arena para que luego en su siguiente vida, pues por lo menos, aunque no se acuerden de mí, pero que ese pozo se quede ahí, ¿no? Pero lo de acompañar parece súper importante. Esta mañana además he tenido un caso de un chico que ha tenido ansiedad y ha tenido que venir su padre y yo simplemente he visto que él no podía hablar y me he sentado a esperar a su padre a su lado y que supiese que estaba ahí y que ya está, que estamos ahí. Nada más se lo he dicho, estamos aquí.
Uh-huh. Oye, otra cosa se me ha ocurrido también, que un problema tiene que ver... vale, al micro. Luchar también, que veo mucho en muchos alumnos... pereza mental. Es decir, tú has hablado de la importancia a día de hoy, que es aprovechar la clase porque ya fuera tienen menos tiempo, extraescolares, más distracciones. Entonces, que la clase te cunda más para que ejerciten el músculo cerebral de estrujarse ahí y dar, ah, que este exponente, no sé qué, hay que sumarlo, ¿no? Y como ese pensamiento abstracto en el caso de la matemática. Y veo que yo tengo que luchar contra esos alumnos, bueno, contra esa inclinación de los alumnos que es muy humana, que es, no quiero, o sea, me da pereza mental el ejercicio, que luego cuando hacen el pequeño clic, ya veo en algunos cómo se pican de consigo mismo, de y miran así fijamente, y empieza ya a discurrir y a pensar, ¿no? Que yo creo que eso es lo importante, plantar la semillita para que, igual que uno le coge gusto a entrenar al fútbol, nos están saludando aquí gente de la otra cabina, que igual uno le coge gusto a entrenar el físico, o sabe que el entrenamiento físico es muy importante para estar sano. El entrenamiento intelectual, el enfrentarse a retos, la satisfacción que produce enfrentarte a un problema que no sabes cómo se hace, pero poco a poco vas razonando y dices, ¡ah, he dado con la solución! ¡Qué satisfacción! ¿No? Y que tienen que descubrir la satisfacción que produce resolver un problema o un ejercicio, pero hay que luchar contra eso porque, claro, con lo que hablamos antes de los dispositivos estos, anulan nuestra curiosidad y nuestras ganas de echar un ratito ahí a pensar. Y esa es mi aportación.
Voy a aprovechar un segundo esto para recordar. Yo, de hecho, bueno, me acuerdo muchísimo. Siempre me marcó mucho. De hecho, me fui de aquí diciendo que iba a estudiar matemáticas.
No la marqué tanto, ¿no?
Pero de verdad, y una de las cosas que recuerdo son los retos. Es decir, Y es algo que como docente sigo pensando en eso. Es decir, sigo pensando en ti de docente. Porque yo me acuerdo que nos ponías retos o si veías que alguien a lo mejor tenía más facilidad para algo, le ponías un reto mayor, pero también adaptabas el reto a otra persona. Entonces, que a todo el mundo le suponga un reto asequible, es decir, que no sea un reto que no puedes hacer sin un reto asequible, pero que te suponga un reto adaptado a cada estudiante. Y yo eso lo recuerdo que de tercero de la ESO y intento llevarlo a cabo en las clases, para que veas la influencia.
Qué graciosa, Patricia.
Sí, yo igual, o sea, en la línea que va Patricia, igual, o sea, yo creo que al final, yo del recuerdo aquí, al final de los profesores que tengo, obviamente creo que un buen profesor tiene que saber explicar bien los contenidos, pero más en los tiempos que corren, tiene que saber cómo conectar con los alumnos. O sea, yo no me acuerdo a lo mejor de un profesor que, bueno, sí, me explicó muy bien, yo qué sé, historia. Vale, pero me acuerdo a lo mejor de, yo qué sé, por ejemplo, el ejemplo de Chema que está aquí. O sea, yo me acuerdo de sus clases de física. A lo mejor no me acuerdo de qué exactamente me estaba enseñando, pero me acuerdo de, pues eso, las fórmulas, cómo hacíamos experimentos, que venía a la pizarra y nos contaba no sé qué. Entonces yo creo que ya, aparte de enseñar continuos, es saber conectar, saber estar con los alumnos, que escucharles. O sea, yo creo que es eso, más que enseñar contenidos, ¿qué les hace sentir a ellos? Que es lo que yo creo que van a recordar al final.
Justo, yo también estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, la verdad, e intento ser la profesora que a mí me ha marcado, porque he de decir que he tenido muchísima suerte en mi educación y me he encontrado con profesores extraordinarios, pero sí que es verdad que tengo un miedo, y es que muchas veces cuando salgo del colegio y salgo a la realidad, meter la realidad dentro del colegio, ¿me explico? Como al final estamos en un sistema un poco encorsetado de alguna manera, sobre todo el segundo de bachillerato, con mis alumnos de segundo de bachillerato, que es una clase que me encanta porque además el contenido es súper, ¿verdad?
Están aquí alumnos.
El contenido es muy bueno y es muy buena clase, justamente. Pero a veces me agobio cuando miro para afuera y digo, que tengo que seguir esto, que tengo que seguir lo otro y tal. Entonces, como que no sé muchas veces cómo unir esa parte tan importante, tan personal, de a cada alumno darle lo que se merece, lo que necesita, lo que requiere, y no anular nada de sus cualidades, ni, ¿no?, que pueda desarrollarse entero, con toda la parte que se nos exige como parte de pues los de segundo van a hacer una EBAU, ¿no? Entonces, como que eso para mí es justo.
Pero mira, ambas cosas están conectadas porque, claro, los chicos piensan que que nosotros cuando explicamos, que es como si estuviera viendo la tele, como si nosotros no viéramos nada, pero tú estás explicando y te estás dando cuenta perfectamente quién te escucha, quién no te escucha.
Cuando lo decían los profes, yo no me lo creía, pero madre,
haces un barrido continuo de lo que está pasando, ¿no? Y eso también te da mucha información de los chicos, de cómo son. Entonces, claro, tú cuando corriges un examen, no corriges un examen, corriges un examen hecho por una persona. Entonces, claro, tú ves muchas cosas de lo que esa persona, cómo entiende las cosas, cómo las desarrolla, tipo de pensamiento. Entonces, eso tiene mucho valor, porque yo trato siempre con mis alumnos, no en el primer trimestre, cuando ya tengo elementos suficientes, aunque es verdad que no tardo mucho en saber un poco cómo son, claro. A cada uno tienes que decir una cosa distinta, que es la que necesita. Lo que dice de los retos, me alegro, Patricia, que recuerdes eso, que me llama mucha atención, porque me parece muy importante a cada uno decirle una cosa distinta. Y a uno tienes que dar una colleja y a otro tienes que ayudarle de otra manera y ponerle nombre a lo que le pasa. Pues mira, tú, a ti está pasando exactamente esto, según mi punto de vista, que me puedo equivocar.
Sí, sí.
Yo te puedo ayudar de esta manera o vamos a hacer. Entonces, con cada uno hay algo distinto. Y a mí me gusta mucho al final de curso en mates, en cuarto, siempre que puedo, poder haber tenido una conversación personal con cada uno y haberle dicho algo. Mira, yo de mi punto de vista es esto, y si quieres profundizar en esta materia, tienes que hacer estas cosas. Y además yo veo que tú pues tienes miedo en algunas cosas, pues tienes que intentar, ganar seguridad de esta forma o asumir el miedo, no pasa nada, somos vulnerables. Entonces sí que es verdad que la conversación con cada uno sirve no solo para hacer de terapeuta o psicólogo, no, yo estoy hablando de aprendizaje, uh-huh. Estoy diciendo, ¿qué tendrías que hacer para aprender mejor? Eso es muy importante, yo creo.
Es curioso, o sea, me he dado cuenta de una cosa que no me había percatado y que me asusta un poco incluso, el poder que tú tienes como profesor, pues tienes la autoridad, eres mayor que ellos, sabes más, eres el dueño de la clase, el poder para... Si no te das cuenta, puedes hacer el mal, puedes hacer mucho mal a muchas personas, puedes hacer un daño que seguramente todos hemos conocido a gente que no ha estudiado algo porque se lo ha dicho un profesor le ha dicho que tú no vales, te ha dicho que tú eres tonto, que entonces como, y es verdad que a lo mejor aún... Lo que ha hecho es diferenciar a cada alumno. Tú a un alumno, a cierto alumno,
es que,
le
puedes decir una cosa incluso y otro no. La indiferencia también produce el mal. O sea, puedes decir algo que viene tal, pero incluso la indiferencia, que es no diferenciar, produce también algo muy negativo en los chicos.
Claro, y hay que tener ahí, sí, es una fina línea ahí curiosa. Sí, me llama mucho la atención.
De hecho, como anécdota, y no solo porque seamos escénicas, pero yo lo primero que hice fue pedirles que un relato. De como si yo estuviese en tercera persona, pero quería que me contasen cosas, porque así conocía cómo se expresaban y quería también que ellos me contasen, no, que hiciesen también un récord, es decir, quería acercarme a ellos, quería saber cómo se expresa cada uno, qué sensibilidad tienen, qué les preocupa. Luego intenté hablar con todos de manera individual y dije, vale, me voy a llevar 2 semanas que voy a ir más despacio, pero es que quiero saber... porque son personas, entonces quiero conocer a las personas con las que voy a trabajar.
Esta chica es gabrielista, ¿eh?
Pero te voy a decir una cosa, cepa, ¿eh? Yo me fui de aquí a estudiar bachillerato a otro centro, yo me fui a los 16 años y yo me acuerdo perfectamente de decirle a mis padres, es que en el nuevo centro soy un número. Como que me extrañó porque yo decía, vengo de un colegio en el que éramos todos tan importantes y todos nos sentíamos tan importantes que de golpe allí, y además era un colegio mucho, este centro, cuando yo era pequeña éramos 2 clases por curso, nos conocíamos todos, 4 cursos por encima, 4 cursos por abajo, de hecho a día de hoy muchos exalumnos, si somos muchos exalumnos de profes, y da igual el curso, porque yo me les conozco y he salido con ellos luego en la adolescencia, y aún así nos llevábamos 3 años, es decir, había una familia muy grande, y me fui a un colegio que era 5 clases, y aunque a este colegio ahora sea tan grande, no se ha perdido lo del hecho de ser una familia y que cada persona sea una persona y no un número. Porque yo sí recuerdo que porque yo no iba mal en los estudios y no me supuso... Pero sí que vi gente que sufrió mucho porque te da igual, ¿sabes? Da igual quién sea de quién sea este examen. Te lo voy a corregir igual que a todo el mundo. Y eso al final puede hacer mucho daño. Es decir, yo creo que es importante conocer a tus estudiantes y saber con quién. Yo me fijo, hay alguno aquí que me está escuchando, pero yo voy por la calle y si me los encuentro veo cómo se relacionan entre ellos. Me fijo. decir, no puedo evitarlo porque necesito también tener esa información.
Sí, yo creo que eso, como profesores tenemos que muchas veces, no sé si ahora en estos tiempos es como, bueno, eres profesor no sé qué, y es como algo si fuera súper raro, buah, madre mía, vaya trabajo, no sé qué, qué difícil lidiar con esta generación. Y a mí me parece como una cosa súper bonita, pero porque es como, o sea, aparte que tienes una gran responsabilidad, porque tienes una responsabilidad tremenda, es como que a mí me parece lo más bonito del mundo, porque estás como, tú eres una de las personas que puede como encaminar a los alumnos, que al final les estás formando para su futuro. Entonces, no sé, me parece que eso tenemos que, igual lo que decís vosotros, de observar muy bien cómo se comportan, si alguno tiene alguna dificultad, pues no hace falta, o sea, hace falta ser exigente, yo creo que sí, pero también a veces hace falta decir, vale, o sea, a lo mejor este no es el momento, a lo mejor es el momento de, pues, hoy a lo mejor teníamos que hacer un examen, pero lo podemos dejar para la semana que viene. También un poco tener niveles de exigencia, pero también saber un poco moldearte y adaptarte a las situaciones también, porque muchas veces la realidad no es blanco o negro, puede. Cada alumno es un mundo también y hay muchos grises.
Bueno, Neyat, sí.
Simplemente que muchas veces también veo que los alumnos dan más de sí cuando no te metes tanto en lo académico. En plan, es un poco recapitulación de todo lo que hemos dicho. No sé, o sea, hay algunos alumnos que a lo mejor empezaban con cierta desgana o lo que sea, pero te ven a ti, pues no sé, que te gusta la emoción, que es importante para la asignatura y que además eres flexible, porque es que no sabemos lo que pasa fuera del colegio, que es que estos niños, igual que nosotros, tienen vida fuera. Entonces, pues no sé, tengo esa sensación que cuando eres un poco más flexible, que parece que es... ¡Buah! Es que les dejáis hacer de todo, no es nada disciplinado y luego cuando vayan a trabajar no van a hacer caso al jefe. A ver, sí, pero que también tenemos justo que cada uno necesita algo, necesita sus tiempos. Entonces, no sé, yo creo que respetar eso también hace que ellos respeten su vida estudiante, su vida académica, no sé, es lo que veo.
Bueno, vamos a terminar porque están aquí los del programa siguiente, las cosas que nunca te dije, que ya están esperando. Ay. Y lo primero, decir, y lo digo porque lo siento y lo pienso, que, a ver, nosotros tenemos mucha suerte porque los alumnos que tenemos de este colegio son extraordinarios. Y llevo 33 años aquí diciendo que son extraordinarios, o sea, que me parece que tenemos una suerte enorme. Son gente, vamos, buenísima en todos los aspectos, súper trabajable. Hay cosas que tenemos que trabajar con ellos porque el mundo en el que viven es muy inhóspito, pero es verdad que se puede y se debe y da gusto. Y el otro día en la acción de gracias, me pareció súper emocionante ver a todo el mundo bailando y dando gracias por estar aquí, ¿no? Entonces es enorme, o sea, que eso pase en el cole me parece enorme y gracias a estos chicos que tenemos y chicas que son buenísimos. Y luego también tengo que decir, no está Begoña, pero lo escuchará, que tiene muy buen ojo, ¿eh? Tiene un buen tino, porque yo creo que elige muy bien a las personas, tiene muy buena intuición, tiene un buen criterio, y yo creo que sois persona, vamos, top en el colegio. Yo creo que vais a aportar mucho. Creo que ojalá Neyat se estabilice, ¿no? Porque está
en una... mentalmente.
No, pero está en una suplencia, ya, vamos, tiene un perfil cabelista, yo la veo perfectamente de profe aquí permanente, entonces ojalá haya oportunidades para que sea así, ¿no? Y bueno, el Sauquillo también está permanente, pero claro, un matemático hoy en día, pues se le rifan, si mañana quiere trabajar en otro sitio, ¿no?
Bueno, sí, pero a ver, yo me quiero quedar aquí de momento, ya, así que...
No lo voy a decir, así no van a escuchar y te van a llamar, pero no voy a decir tú, ya he dicho tu apellido, no tenía que haberlo dicho. Pero bueno, por ejemplo, mira, y pongo aquí en este primer programa a Robert por delante, ¿no? Robert era ingeniero informático, era un crack explicando matemáticas, sabía de todo. Yo decía, Robert, tío, tú mañana, si quieres trabajar, incluso en la pública trabajas, porque hay listas de apuntarse. Dice, no, soy consciente. O sea, yo sé que puedo trabajar en cualquier sitio mañana mismo, pero yo me quedo en San Gabriel. Entonces, bueno, pues nada, ojalá que ese sea vuestro destino y que disfrutemos mucho de vuestra presencia y que vosotros también disfrutéis del cole. Si queréis decir algo más, ya terminamos.
Muchas gracias. Y recordarle a mis alumnos de primero de ESO que mañana me tienen que entregar la tarea de potencia de un producto y potencia de una división, por favor. Muchas gracias.
Muy bien. Nada, que bueno, que muchas gracias y que vamos a seguir aquí con el curso y que se os recordará a todos los alumnos, a los que tanto son alumnos ahora como es alumnos, que este cole siempre va a ser vuestra casa y que siempre podéis volver.
Yo también quiero dar las gracias por la oportunidad y porque, no sé, o sea, estoy muy feliz, con muchas ganas de trabajar, la verdad, y de aprender también, porque siento que los alumnos son mis mini profes en ciertos aspectos, la verdad. Y eso, o sea, y muchas gracias por invitarnos, la verdad.
Y gracias por la chaqueta también.
La chaqueta, bueno, no sé todavía si agradecerla.
Yo igual quiero dar las gracias por estar aquí y por estar aquí de profe, que es volver a casa haciendo además lo que, es decir, uniendo todo lo que me gusta hacer, que es con las artes escénicas, a trabajar con adolescentes. Entonces, la verdad que para mí es una oportunidad y que, igual que ha dicho Neyat, estoy aprendiendo un montón. Y bueno, muchísimas gracias, la verdad, por esta oportunidad y que viene un curso que supongo que será agotador, porque claro, querer hacerlo bien pues es agotador, pero que tengo muchas ganas de trabajar con esos estudiantes, que es verdad que son maravillosos.
Bueno, y gracias a Edith, que también es estudiante nuestro, el año pasado terminó, ahora está ya estudiando el ciclo, ¿verdad?, en Televisión Española, nada menos, ¿no? Y que es nuestro técnico, que le queremos mucho, que hoy viene otra vez con nosotros y que nos acompañe muchos años porque le necesitamos. Gracias, Edith.
Gracias.
Gracias.